quien le agradezco mucho, como siempre, Poncho, la posibilidad de platicar aquí en Panorama Informativo Toluca.
Hombre, le agradecido soy yo y como siempre un saludo al auditorio.
Muchas gracias, Poncho. Oye, entre los temas, estábamos platicando justamente de esta convocatoria del Instituto Mexiquense de la Juventud y del Instituto Mexicano de la Juventud hacia el trabajo comunitario, el trabajo de los jóvenes. Y justo hoy comentabas algo que tiene que ver con los jóvenes y esa disputa por la clientela juvenil en los partidos políticos.
Sí, fíjate, el día de hoy comento, como bien dices, en la columna de hecho Picaporte, y perdón por el comercial, ¿no? Pues que coincide con el evento que tuvieron el fin de semana que de los jóvenes de Morena. Ajá. Pero además fue a nivel nacional, perdón, pero aquí en el Estado de México, incluso estaba viendo que asistió la propia gobernadora, la líder nacional de Morena y obviamente la estatal, Luzma Hernández, y que coincide, repito, casualmente con el evento de hoy. Ajá. O sea, el primero los jóvenes desde la perspectiva de partido político y ahora desde el gobierno morenista.
Sí, y es que es pues la clientela que más se disputan los partidos políticos, ya los adultos y sobre todo los que votan más, los de más de 45, 50 años, la gran mayoría ya tiene muy bien definido su preferencia electoral, y los jóvenes, sobre todo los que van a ir a votar por primera vez en la elección de 2027, pues siempre son mercado, una clientela muy disputada.
Sí, aquí sí te hablo con toda la experiencia del mundo, porque bueno,
sí,
me inicié en las líderes juveniles, sí, fui líder juvenil, de lo que era antes el FJR, que sigue existiendo, pero ya con otro nombre. Desde entonces ya se hablaba, Felipe, y te estoy hablando de hace más de 30 años, que los jóvenes eran apáticos, ajá, que no votaban, ajá, y cuando votaban a veces lo hacían con incertidumbre, ¿no? Lo que pasa es que una condición que parecía natural en los jóvenes es que son alérgicos a la política, no les atrae.
No.
Esa es una realidad. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hija, que sí, pues es muy indiferente. Sí se entera porque ve noticias y más en las redes sociales, pero que le atraiga algo políticamente, ¿no? Y es una condición generalizada de lo que yo he visto, ¿eh? No estoy hablando, no estoy diciendo la verdad absoluta, pero pues es lo que yo percibo. Siguen existiendo las condiciones de indiferencia a cierta edad. Sí. Ya después te acercas a los 30 años, ya como acabas de decir tú acertadamente, pues ya la gente ya está muy definida de por quién va a votar, ya tiene muy marcadas sus filias y sus fobias.
Y lo interesante está aquí en que los primeros votantes, los que votan por primera vez, se vuelcan a las urnas y luego se les olvida o dicen, ay, ya no me gustó, no les entiendo, no. Hay una transición. Primero votan mucho, luego dejan de votar y luego recuperamos, porque todos fuimos jóvenes alguna vez, esta inclinación y este interés.
Lo que pasa, y esa es una de las causas de esa indiferencia, pues es que a veces los políticos, no a veces, generalmente el político, en la forma de hablar, el discurso, sí, trivial, esa sí, forma sí, tan sí, ceremoniosa, al joven le resulta aburrido.
Sí.
Al joven tienes que llegarle de una manera que le sea atractivo, si no, te califica de aburrido. Y más ahora de la siguiente página, lo que sigue, como si fuera en las redes sociales, seguirle deslizando con el dedo. Así te hacen ahora. Entonces, si la oferta no es atractiva, si no hablas el idioma de los jóvenes, y con eso no quiero decir que hables exactamente como ellos, porque quien lo hace caería en el ridículo, sino me refiero que hables de una manera que le resulte simpático, claro, o por lo menos que te entiendan. Mientras no lo hagan así, pues el joven te va a seguir viendo como un adulto aburrido.
Sí. Y ahí está la disputa y ahí está el interés y la búsqueda de fórmulas que nunca han podido encontrar.
Sí, y fíjate que también comentaba, en el caso particular del PRI, pues un joven universitario, vamos a poner un ejemplo, me dice, bueno, yo quisiera por el PRI, pero ¿cómo voy a participar si los espacios ya están reservados para los juniors?
Sí.
Ahí vemos, por ejemplo, en Metepec, al hijo de un exgobernador que otra vez va a ser candidato. Una presidenta municipal que es también junior, otra vez va a ser candidata. Y dice, bueno, pues, ¿qué hay para nosotros? Para los que no somos hijos de papi, pues, ¿qué hay?
Y es un fenómeno que ocurre aquí en el Estado de México, pero que se reproduce en todo el país.
Sí, me consta porque he tenido la suerte de ser delegado en varios estados, y lo mismo es. Yo pensaba que era nomás aquí en el Estado de México, pero pues no, varios gobernadores imponen a sus hijos, alcaldes, diputados. Sí. La clase política, pues, impone a los hijos. Y en el caso de Ledomex, pues ya hasta los juniors ya forman parte de los mismos de siempre.
Sí.
si tú registras, y lo comentábamos en la participación anterior, si registras los registros, valga la redundancia, de los que van a ser los, en el caso del PRI, los que se registraron para ser coordinadores del Estado de México, pues son las mismas caras, los mismos rostros, los que ya tienen cargo y que lo han venido teniendo en los últimos trienios y sexenios. Entonces, ¿qué hay?
Pero el resto de los partidos políticos no está exento de este tipo de fenómenos.
No,
hace unos días platicábamos incluso de el orgullo del nepotismo de López Obrador.
Sí. Y aunque ya oficialmente ya no...
Es un jovencito, ¿verdad?
No, para nada. Pero además el vato ya no tiene el cargo de secretario de organización. Y me consta, porque pues estoy ahí inmiscuido, pues lo siguen buscando.
Sí.
Lo siguen buscando para que les dé la bendición, ya que no se pueden ir al rancho de Chiapas. Acuden a él.
Y la cultura del esfuerzo que se promulgó y mucho en la década de los noventas, particularmente con Luis Donaldo Colosio Murrieta, 1993-1994, pareciera que se ha olvidado.
Pues quedó en mero discurso. Siempre he dicho que después de Benito Juárez, el personaje al que más homenajes hipócritas le hacen es a Colosio. Porque mucho discurso, mucho rollo en torno a Colosio, pero sus ideales siguen en el olvido. Digo, si realmente quisieran manejar a Colosio, pues apliquen lo que él decía. En el caso del PRI, bueno, la carrera de partido. En el caso de los jóvenes que estamos en este momento hablando, pues de lo que él decía, que venía de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Y aquí se privilegia a los del privilegio, perdón por la redundancia nuevamente, pero pues es una condición generalizada ya también en varios partidos. Comentábamos también el caso de Morena, de quienes se van a inscribir, vas a ver, aunque todavía no se da, lo van a comprobar. Casi todos son los que ya tienen cargo, los que ya son diputados locales y federales, alcaldes, síndicos y regidores, en este momento van a volver a competir por ese cargo. Y eso que la presidenta Claudia Sheinbaum está en contra de la reelección, los que hoy son de Morena y que antes eran del PRD cuando todavía no existía Morena, y me acuerdo porque yo siendo diputado federal me tocó esa discusión en la 62 legislatura, cuando se aprueba la reelección, ellos estaban en contra de ella y votaron en contra de ella.
Sí.
Entonces, si fueran congruentes, si yo estoy en contra de religión, pues ¿cómo me reelijo?
No, pareciera que en ese caso la incongruencia es la regla, ¿no?
Totalmente.
Lo que promovías unos años atrás, es lo contrario a lo que haces ahora.
Sí, es como, y aquí a lo mejor cambia un poco el tema, pero tiene que ver con la incongruencia. Se supone que los de izquierda son más liberales y los de la derecha son los conservadores. ¿Cómo te explicas que alcaldes izquierdistas tienen eventos públicos religiosos, como que sucedió hace unos días en Ecatepec?
Sí.
Esa es otra incongruencia.
¿No?
A eso me refiero, exactamente, con Azucena Cisneros. Y hubo todavía hubo legisladores morenistas que se quejaron porque no los invitaron. Entonces, imagínate qué incongruencia.
Sí, cuando se supone que hay separación de iglesia y del
Estado. Y que ellos eran los más defensores, el propio López Obrador. No había mañanera en la que no mencionara. Exacto, no había día en que no hablara de Benito Juárez, que no lo mencionara.
Sí.
Y mira, ahí está la congruencia, entre comillas.
Sí, lamentablemente es la divisa. Y eso no hace más que alejar a los jóvenes, con lo que empezábamos, no hace más que alejar a los jóvenes de la vida pública, ¿no?
Sí, pues el joven, y más ahora con las redes sociales, porque antes solo los adultos, al joven se les ha aburrido ponerse a ver los noticieros de la noche, ahora que ya hay redes sociales, pues nos guste o no, es un medio también que no se ha ejercido por periodistas como lo somos, bueno, es otra situación, pero el joven se informa también, mal informado si tú quieres, pero se informa en las redes sociales, y eso le genera mayor alejamiento, ahí, bueno, hay de todo, y ahí se marcan más, repito, las filias y fobias.
Sí, ahí está muy marcado. Un último tema que quisiera que nos comentaras, Poncho, es que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció que los baches siguen siendo el dolor de cabeza de este estado.
Sí, caray, yo le aplaudo a la gobernadora que tenga ese valor de reconocer que, pues como ella lo dijo, es un dolor de cabeza. Y tú vemos, bueno, quienes circulamos en el diario, en el Valle de Toluca diariamente, vemos que hace unos meses estaban tapando esos baches y otra vez ya están y hasta más grandes.
Sí.
Digo, a mí ya dos veces me ponchó aquí en Toluca un par de llantas, una tuvo reparación, la otra ya no, se destrozó, porque pues está mojado el asfalto, no ves el bache, pum, tómala, perdón. Pero ya me pasó y esta situación le ha pasado seguramente a muchísimos ciudadanos.
Otra incongruencia, Poncho, porque siempre nos dijeron que había que hacer las cosas bien, que con austeridad se podían hacer las cosas bien, que con buen gasto. Y yo ya perdí la cuenta de las ocasiones que la Junta de Caminos del Estado de México ha bacheado Paseo Toyocan. Yo creo que si hubieran hecho una sola bacheada, bien hecha, con buenos materiales, ya se hubieran ahorrado el resto de la chamba. Pero no, parece que es el negocio.
Bueno, no quisiera decirlo, pero hay que reconocerlo, Felipe. Hay una frase que se la atribuyen al exgobernador histórico priista, Carlos Jan González, que decía, entre más obra, más sobra. Y con eso creo que ya.
Vámonos. Gracias, Poncho.
No, hombre, pues gracias a ti y un saludo al auditorio nuevamente. Que tengan una excelente semana.
Alfonso Godínez Mendiola, su columna derecha de Picaporte aparece todos los días en asisucede.com.mx tempranito en la mañana.